Pues sobre ruedas llegamos a nuestra edición de Rincón Literario de este jueves, ahora mismo con 28 grados en los termómetros, cerquita de las 2 menos 20. Don José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues ya estamos aquí un jueves más, un jueves, pero yo no diría otoñal, yo es que casi diría primaveral.
¿Qué esto es verano,
Chema. Bueno, tampoco hay que pasarse, que hace un relente, que diría aquel, un tanto de aquella manera, ¿no? Pero bueno, pues un jueves mágico y aquí estamos otra vez con los libros.
Bueno, pues hablamos de libros. ¿Quién es nuestro invitado de hoy, amigo Chema?
Pues nos visita Juan Solo.
Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí otra vez.
Y nosotros de recibirte.
Que ya nos visitó por allá por un otoño de 2013, hablando de El hombre sin brazos, su primera novela, y hoy viene, entre otras cosas, a hablar de Una muerte improvisada.
¿Una muerte improvisada? ¿De qué va esto, Juan?
Bueno, pues como el título dice, porque hay veces que los títulos no te aclaran nada, pero en este caso sí, hay un crimen, además no destripo nada, aparece en el capítulo 1, aparece una chica muerta dentro de un pozo, de la que no se sabe nada, no se sabe cómo ha llegado hasta allí, y la policía tiene que empezar a investigar. Entonces, pues bueno, hay un abanico de personajes, como en cualquier investigación, pero bueno, yo procuré que el libro no fuera como cualquier novela negra. Esto fue un propósito que me hice, ¿no? Me encanta la novela negra, me encantan las novelas de detectives, soy devorador de Sherlock Holmes desde muy jovencito, ha pasado tiempo, las he leído, los he releído. Me encantan las novelas que no hacen trampa. Y odio las novelas que, no soporto las novelas que son tramposas, en las que de repente aparece un personaje que nadie sabía quién era, y en el penúltimo capítulo dice: yo tengo toda la clave porque tenemos un super laboratorio,
un superordenador que nos lo ha resuelto absolutamente todo.
O como leí en una novela de Agatha Christie, lo siento, pero es así, que había un niño con una pierna rota en la casa de enfrente donde se cometía el crimen, y este niño, como tenía la pierna rota, sus padres le regalan un catalejo y se divierte mirando a través del catalejo y apuntando las matrículas de los coches que aparcan en la casa de enfrente. Y entonces, como los apuntaba, además el niño era concienzudo, con fecha y hora, entonces descubrió al asesino por esto. Y dije, no.
Eso es demasiada...
Yo me propuse otra cosa.
Parafernalia, Y lo consigue porque, fíjate, presenta, antes lo hemos hablado, un abanico de situaciones y de posibilidades que hay en un momento determinado de la novela, varios, tengo que confesarlo, que te tienes que parar y dices, para, que me está argumentando toda una cantidad de situaciones, personajes y sensaciones que a veces que me la está liando. Y no es que te la esté liando, es que te lo está planteando de una forma, tengo que reconocerlo, magistral, para llevarte luego, te va abriendo mucho la novela, para luego irlo cerrando poquito a poco, que lo comentábamos antes, es que te da mucha rabia, en el último capítulo, enterarte de absolutamente todo, sin venir muchas veces a cuento, ¿no? Entonces lo va cerrando,
o sea,
muy bien.
Plantear
muy bien
un poco la novela como un juego de detectives también para el lector, ¿no?
Claro,
que él mismo vaya encontrando las pistas.
Pero como dice Chema, no resolverlo todo al final, porque da igual que sea novela negra o detectives o no. Hay veces que dices, macho, a ti te ha llamado tu editor y te ha dicho, tienes que entregarme el 15 de febrero. Y dices, uff, chimpum, acabas la novela. No, esto a mí también me pone, hay que tomarse tiempo para el comienzo de la novela y hay que tomarse tiempo para el final, porque ¿cuántas obras literarias se arruinan por un final desastroso?
Sí.
Muchísimas. El final, el principio a lo mejor...
Pasa con muchas cosas en la vida, Juan.
¿Verdad? Sí, el final. Lo dijo Shakespeare. Lo que importa es el final.
Sí,
si él lo dijo que sabía mucho, es por algo. Hay que cuidar los finales. No puedes darle al lector que ha confiado en ti, que se ha gastado, en este caso, 17 euros, que a lo mejor ha compartido contigo un mes de su vida. Eso es muy importante. Ha confiado en ti, dice, venga. Sí. De repente decirle, chimpum, no. Porque estás maldito para él.
Claro. Sí, desde luego. Se nota, tengo que decirlo, que ha crecido, no en dos años que nos visitó, ha crecido literalmente hablando, porque sí, El hombre sin brazos es una buena novela, pero se nota la evolución.
Oye, dejadme que repase también, que lo solemos hacer en nuestro programa, la lista de los libros más vendidos esta semana en la Comunidad de Madrid, los libros que más hemos comprado los madrileños, los datos nos los facilita FNAC, en categoría de ficción, también Esto pasará, de Milena Busquets, es editado por Anagrama, en De Bolsillo, Don Quijote de la Mancha, edición de Florencio Sevilla Arroyo, de Penguin, en Poesía Teatro Casi Sin Querer, de Fres, edición de Frida, y en Infantil Juvenil ahí sigue El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, edición de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues mira, para jóvenes...
Porque entiendo que la recomendación de mayores va a ser la de Juan.
Sí, ¿no? La de Juan solo para mayores, bueno, si tienes 17, 18 años también sí, te va también a encantar, ¿vale? Pero es esta que yo os digo es a partir de 14, 15 años, El insólito viaje de una gota de lluvia. El título es precioso, porque el título es muy bonito. Suena musical y cuando me acerqué a la novela y la estuve leyendo, es de María Villalón.
María Villalón, la cantante.
Villalón, la cantante. ¿Anda? Os recordáis que ganó Factor X y demás. Entonces, bueno, pues ella ha escrito esta novela muy bonita, preciosa. Esa novela además viene con un CD musical donde vienen varios temas musicales de digamos de esta protagonista, que es Atena, que nos habla de una chica de 16 años, Atena, que se convierte en la estrella musical del momento, pero para ello debe abandonar su pueblo, su familia, sus amigos, su primer amor, y a lo largo de la historia cuenta bajo su prisma de adolescente lo que va viviendo en el mundo de la música, las cosas buenas, las cosas malas, las envidias, los miedos, las fiestas. Yo creo que está aquí Juan, que conoce perfectamente ese mundo, no solo de la música, sino de lo que es, si quieres la fama, si quieres la televisión, si quieres lo que es...
Lo llamamos la farándula.
Yo no quería decirlo porque sabes que mi gente somos de la farándula, y entonces, sí, y con cariño, el mundo de la farándula, y entonces todos los sinsabores que queda eso, ¿no? Y si te parece, quiero leer el inicio del primer capítulo, que lleva por título La ciudad de las bicicletas, y nos dice así: hablar de uno mismo es algo complicado. Nunca sé si la versión que puedo dar de mí misma es la que realmente dice quién soy. Al fin y al cabo, puedo reescribir lo que me parezca y ya estaría mintiendo. No, no tiene sentido hablar de uno mismo. ¿Que le hable de mí? Son las primeras palabras que le dedico al orientador, psicólogo o lo que quiera que sea el señor que tengo sentado justo delante. Este año, nuestro instituto se está sometiendo a una especie de programa de calidad y cada día un alumno de clase acude a verlo. No sé ni para qué. El caso es que hoy me ha tocado a mí. Pues no sé, me llamo Atena, tengo 16 años y vivo con mi abuelo y con mi madre. Por lo demás, pues como todos los adolescentes, vivo en lucha por mi libertad, ya que mi madre se empeña en mantenerme en una fortaleza, intento saber qué quiero estudiar o qué quiero ser de mayor, bla, 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 bla. Usted sabe, lo normal, le digo escupiendo las palabras con desgana. Al menos tienes un nombre bastante normal, dado lo que hay por aquí. ¿Cómo? Verás, soy nuevo en este pueblo y nunca había visto nada parecido. Los nombres aquí son, ¿cómo decirlo?, peculiares. Bueno, lo dejamos ahí porque quizá haya unos nombres, bueno, quizá no, hay unos nombres un tanto insólitos, ¿no? Como digo, editado por Destino, María Villalón, y si queréis conocerla y verla, el próximo sábado, día 26, lo presenta en la Casa del Libro a las 7 de la tarde, en la Casa del Libro de Maestro Victoria. Presentará, hará alguna actuación musical y demás. Bueno, pues ahí podéis conocer más sobre ella y sobre su trabajo.
Venga, más recomendaciones.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, pues mariavillalón.net. mariavillalón.net. Ahí podéis conocer muchísimo, muchísimo sobre esta artista del mundo de la música y ahora en el mundo de la literatura.
Qué curioso. Por aquí ha estado en alguna ocasión. Es una chica majísima, la verdad, con una maravillosa voz y no sabía yo qué escribía. Fíjate que...
Pues acaba de sacar ahora la novela. Vale. Ha salido recientemente.
Bueno, volvemos con Juan entonces, ¿no?
Sí. Y además, quiero decir que bueno, los personajes... me parece que ya te lo pregunté con la otra novela, pero has conseguido que los personajes tengan un realismo tremendo. ¿Cómo consigues que sean tan cercanos y que sean tan creíbles? Porque es que es importante, sobre todo en novela negra, que sean creíbles esos personajes.
Yo creo que eso es un tic que debo a mi condición de actor. Estudié en la Resada, entonces a todos nos molesta mucho que te digan, haces del padre. Lees el guión y dices, pues es que el padre no hace nada, si es que el padre no tiene historia. Entonces todos los personajes tienen que tener su historia.
Claro.
Creo que es la forma de que sean más reales. Y luego, un vicio que tengo es que cuando alguien hace algo en la vida que no me gusta, en lugar de enfadarme digo, al libro. Y lo meto en el libro. Entonces voy metiendo...
Es como venganza, como amenaza, se lo adviertes, como me hagas...
No lo saben. Entonces, bueno, pues alguna vez alguien me cruzaré por la calle que me diga, ese soy yo, y diré, no, hombre, no.
Esto es ficción.
Claro. Entonces meter pequeñas manías de la gente o cosas que te han pasado en personajes que no tienen nada que ver, creo que eso contribuye a que sean reales. Pero sobre todo que todos tengan chicha y todo personaje tiene una motivación. No puedes dejar a ninguno... Claro. Vamos a ver, para escribir... que el señor que te lleva en el autobús habla contigo, pero ¿tiene alguna trascendencia por la historia? Sí. No, pues entonces no lo cuentes.
No, ¿para qué?
No lo cuentes. Me centro en lo que importa y lo accesorio lo elimino. Sí.
Eso es una pista para cuando leáis la novela y encontréis algún personaje que sepáis que es importante. O sea, nada sucede porque sí. Pista. Nada sucede porque sí.
Antes nos ha dicho Juan que esta es una novela negra, pero con algo más. O con algo menos, a lo mejor, de la novela negra. ¿Qué ingrediente le notas tú diferente o le has querido añadir diferente a las novelas negras tradicionales que ahora están tan en boga?
Bueno, pues quizá la forma de seguir la investigación. Y que hay un momento en el que... Es que no puedo contar mucho, porque la construcción, la arquitectura está muy pensada para que, lo que decía Chema, vayas leyendo y digas, un momento, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Sí. Tiene varios giros la historia. Pero al final sí puedo decir que el lector se va a encontrar siguiendo el caso por parte de los investigadores y siguiendo el caso por parte del criminal o la criminal. Y va a seguir ambas evoluciones. Por un lado, es como el juego del perro y el gato, pero tú tienes las dos partes.
Claro.
Tú conoces ambas.
Tienes la lectura del asesino y tienes la lectura de la investigación. Y bueno, vas viendo cómo van creciendo una y otra.
Unos van intentando cogerle, exacto, y él, exacto, va intentando, claro, escaparse, porque... Claro. Me ayudó, me asesoró un inspector de policía, porque yo no sé mucho sobre matar gente. Y...
¿Mucho o nada?
No, nada, hay que decirlo así. Sí, pero si digo, no sé mucho, de repente parezco más interesante a la hora de vender libros, ¿no?
Como diría Gila, ¿no? O sea, como no he matado a nadie, nunca, pero sé que deja de respirar. Entonces,
claro.
Pero no he practicado.
Pues él me enseñó, el inspector de policía, un axioma que utiliza la policía, que es tiempo que pasa, verdad que huye. Cuando ha ocurrido un suceso, un crimen, las primeras horas son muy importantes, luego las pistas empiezan a difuminarse. En este caso, la chica, tampoco destripo nada, es capítulo 1, lleva muerta en el pozo más de un año. Uy, es muy difícil. Claro. Digamos que toda esta perturbación de la realidad que tenemos por culpa del CSI, no, hacen un análisis, te arranco un pelo y te digo qué has comido, no, esto no es real. Es cierto que la investigación científica ha avanzado mucho, pero no tanto como creemos en la tele. Claro. Dicen, es que el CSI ha hecho tanto daño. Entonces, tienen que investigar un poco la antigua usanza. Bueno, y hasta ahí puedo contar.
Es que el CSI, que lo sepan nuestros oyentes, también es ficción. Quiero decir, claro, que es una serie de televisión, ¿vale? O sea, que está basado en hechos, que sí, pero que es una serie de televisión. ¿Te parece que nos lea Juan alguna cosa que nos pueda, bueno, pues de alguna manera ilustrar?
Estaba tentado leer la dedicatoria a Monse, que es mi novia, es la persona, bueno, que va a compartir conmigo el resto de mis días, y no lo voy a hacer porque se pone muy colorada, aunque en el fondo sé que te gusta, Monse. Bueno, cualquiera que lea la novela, pues tendrá... voy a leer del capítulo 1, no destripamos nada, un fragmento. Sintió cómo le envolvía un manto de negrura y cayó al suelo. Todo había transcurrido en 50 interminables segundos. Se le escapaba la vida. Notó el frío de las baldosas en la mejilla y sintió alivio. Estaba ardiendo. Luchó con su último aliento para mantenerse despierto, aunque no tenía muy claro por qué debía hacerlo. Comenzó a divagar. Recordó el día en que su padre le dio a probar el café en la cocina de su casa. Él solo tenía 9 años y aquello fue una bomba de neutrones para su sistema nervioso. Esa noche no paró de dar vueltas como un potro enloquecido y le fue imposible pegar ojo. Al día siguiente su madre les echó una buena bronca. «Tenías que haberte visto, hijo», le comentó su padre años después durante una comida de Navidad. «Estabas más excitado que una lechuza en un desfile de ratones». Dudaba que el viejo hubiera presenciado nunca un desfile de ratones, pero lo encontró gracioso. Aún se lo parecía. Desde algún lugar remoto, a miles de kilómetros de distancia, le llegó el ulular de una sirena. Tenía frío. Sintió el sabor del café amargo en su boca. Escuchó la risa de su padre y al ritmo de Billy Joel... se abandonó a su suerte.
Bueno, pues esto es una parte.
A mí me gustaría proponer una cosa. Hazlo en audiolibro, Juan, también. Que tienes una...
lo hemos venido hablando antes, que hemos venido juntos en el coche, y hemos hablado del tema de audiolibros, claro, y yo creo que se ha quedado un poquito con la copla.
¿Eh?
Se ha quedado un poquito con la copla. Pero déjame que haga una cosa. Lo siento, Juan, lo siento, ¿no?
Lo siento, Monse.
Lo siento, Monse, pero esto es lo que tiene. Es la dedicatoria. Como he leído la novela, he leído la dedicatoria. Y dice, para Monse... El viento que sopla en mis velas, la luz que me guía en la oscuridad. Hasta que llegaste a mi vida, no entendí lo que era amor. Perdón, lo que era amar.
Muy bonito.
Bueno, pues es la dedicatoria.
Todo escritor necesita a alguien a su lado que le diga lo que está bien y lo que está mal. Y ella cumple esa función. Las cosas que le gustan, y cuando no le gustan, es dura, pero dura como el pedernal, ¿eh?
Pero si es dura es porque te quieres.
Ya, sí, esa es la excusa.
Sí, sí, vale para muchas cosas. Yo no quería, cariño, pero...
Ya, pero...
Pero bueno, ¿estás en alguna otra cosa? Por supuesto, no me refiero de teatro, que nos puedes comentar, no me refiero de tu profesión fuera de los libros.
Antes comentábamos, yo tengo mi carrera como actor, mi carrera como, bueno, he adaptado cosas al teatro, como monologuista, como cómico, sí, que me va muy bien, y me permite escribir porque los libros no dan dinero. Pero he descubierto que me gusta mucho escribir. Uh-huh. Y lo más importante, me hace feliz. Y como es tan raro en la vida encontrar algo que te haga feliz, quiero seguir escribiendo, así que he empezado la tercera novela, ya estoy con ella.
Muy bien.
Una muerte improvisada me ha dado una alegría, salió a finales de junio, o sea que ha hecho un camino extraño porque durante el verano las librerías se acaban los libros, no se reponen tal, y sin embargo se ha vendido muy bien. Uh-huh. Y está en todas partes, ya ha salido en Kindle, lo tienen ahí en Amazon en versión digital, lo publica Vaughan a través de una filial que ha creado, que es Cloverdale. Sí. Porque tuvieron visión, dijeron, hacemos libros de inglés, si de repente sacamos otro libro la gente va a creer que es de inglés,
sí,
lo sacamos. Está yendo muy bien, entonces me han animado y me han dicho, tienes que escribir la siguiente, y cuando tu editor te dice, tienes que escribir la siguiente solo después de 3 meses de haber publicado esta, pues dices, pues a por ella. Claro. Además, Enseñanzas de la policía va a ser novela negra también. Ajá. Enseñanzas de la policía me quedan muchas. Se lo comenté ayer mismo al inspector, digo, estoy con la siguiente, y me dice, uy, he estado pensando este verano, te tengo que contar. Esto es fantástico, porque además los libros en los que aprendes algo se te quedan grabados. Sí. Y en este aprendes cosas sobre la policía.
Hablábamos la semana pasada, la anterior, de que todos los libros te enseñan algo. Mm. Alguna cosa, ¿no? O sea, para mí todos son de autoayuda, o ninguno son de autoayuda, sino son para ayudarte de alguna manera o enseñarte, ¿no? Mostrarte algo de la vida. Pero, ¿repites personajes?
¿En el próximo libro? ¿Sí? Sí, pero no vamos a decir cuáles, porque no. Va a quedar la duda de... Sí, pero... Digamos que hay algún personaje en esta novela que la gente decía sin parar, pero ¿habrá otra novela con este personaje? Es que me gusta mucho, es que le he cogido cariño. Venga, va a ser que sí.
Es que salen tantos personajes con tantas historias interesantes que el que termine la historia de esa gente ahí con la novela, pues es que les queda mucha más vida, ¿no? Uh-huh. Exceptuando la muchacha que muere.
Claro, que muere en el capítulo 1.
Efectivamente.
Bueno, ¿no? Muere antes del capítulo 1.
Efectivamente, ¿no? Pero que se podía contar a lo mejor más historia, pero ¿qué le vamos a hacer si la muchacha ya estaba muerta, ¿no? Uh-huh. Pero los personajes tienen muchísima más trayectoria.
Hay una cosa que me gusta contar, y es que yo tengo una pizarra enorme como House, ¿no? En su despacho, yo en el mío. Y entonces yo iba haciendo unos esquemas, unos dibujos, flechas, círculos, lo que quería contar, lo que quería que la gente creyera que estaba contando, porque esto hay, es como la comedia también, ¿no? Yo te estoy planteando algo, crees que voy a acabar por aquí, acabo por el otro lado. Todo sirve en la vida, ¿no? Y entonces llegó un momento, porque se monta un galimatías dentro de la novela importante, que dije, no puedo con esto. Y me enfrentaba allí, me sentaba en mi despacho, pues diagnóstico diferencial, no es lupus, vale, borramos, y dije, esto... Y poco a poco iban apareciendo soluciones, ibas borrando, y de repente llegó un día, meses después, en el que quedaba solamente un nombre y una cosa, y cuando lo escribí hice, flash, se ha acabado. Y entonces ya hice el envoltorio, una vez que ya estaba todo resuelto, completé el final. Uh-huh. Porque yo me precio de que no viene nadie a decirme, Juan, ¿qué pasa con eso? Dices no sé qué de un coche y luego no vuelve a aparecer. No. Ahora estoy diciendo esto y vendrá alguien mañana, ¿no? Pero lo he atado todo mucho porque me gustan estas historias. Sherlock Holmes, de nuevo, hacía una pregunta y decías, ¿pero cómo es posible? Y luego todo quedaba explicado y decías, madre mía, qué bien, ¿no?
Claro.
Me gusta que la gente disfrute con las novelas.
Buscarla en Facebook. Ya recomendamos la página Juan Solo, pero en este caso buscarla en Facebook, porque está todo muy actualizado, presentó el libro antes de ayer, y ahí lo vais a ver. En Facebook buscamos Juan Solo.
Eso es.
Oye, Juan, muchísimas gracias, enhorabuena, porque tiene muy buena pinta esa novela, quiero yo meterle mano también y...
Por favor, así comerán mis pequeños, ¿no? Una muerte improvisada, hay que decirlo, porque a veces que la gente confunde...
No, una muerte improvisada Juan Solo.
Uh-huh. Exactamente.
Muy fácil.
De Bausinstein.
Gracias, Juan.
Muchas gracias por acogerme otro día.
Gracias. Chema, hasta la semana que viene.
La semana que viene, más y mejor.